El que quiera tienda, que le emprenda.
Muchos entran al SAT esperando ayuda y salen buscando terapia. Pero tranquila, tranquilo, que en este episodio te explicamos todo. Cómo hacer tus trámites, facturar sin drama y navegar sin pánico a bordo.
Yo soy Ere Bravo.
Yo soy Karen Durán.
Mi nombre es Michelle Ruiz y esto es El que quiera tienda, que la emprenda.
Tripulación emprendedora.
Negocios sin piloto automático. El podcast de emprendimiento donde escucharás historias reales, tips y risas aseguradas cuando algo sale mal.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Genial, muchísimas gracias. Pues les damos la bienvenida al quinto episodio de nuestra tercera temporada. Y yo quiero comenzar con un dato fuerte. ¿Sabían que el 80% de los emprendimientos en México pospone el papeleo por miedo? Y eso les cuesta en promedio 3 veces más en multas y errores. Aunado a lo anterior, en nuestro país, 3 de cada 10 negocios cierran en sus primeros 2 años, porque nunca se registraron formalmente. Eso se traduce que no acceden a créditos o no pueden firmar contratos grandes.
Oye, pues, qué buenos datos. Digo, no buenos en el sentido de las estadísticas que tenemos, porque por supuesto nos gustaría que fuera de una manera diferente, pero sí nos permite visualizar de qué manera pues estamos como emprendimientos en México. Y déjame decirte, Mish, que pues esos no solo son números. O sea, detrás de cada negocio que cierra, pues hay muchas historias, muchos sueños, mucho trabajo. Es como yo siempre digo, ¿no? Tenemos que ponerle rostros a esos números o a esas estadísticas que tenemos. Y por supuesto, ver también la importancia de conocer lo que existe detrás, pues para poder revertirlo o para poder mejorarlo. Porque cuando no te registras formalmente, no solo pierdes oportunidades, también te quedas sin protección. Y precisamente con esto, pues me hiciste recordar un caso de un grupo, un emprendimiento colectivo de catering que conocí pues hace tiempo, no más de hace un año. Ellas y ellos pues tenían ya muchos años vendiendo, la verdad es que productos súper buenos, una calidad increíble, también tenían clientela, insumos de primera, es decir, la organización súper súper buena, el producto súper bueno también. Y bueno, en este proceso de acompañamiento que yo tengo directamente pues con algunos emprendimientos, un día pues por azares del destino lo que hicimos pues fue conectar con clientes un poco más grandes. Entonces les llega una invitación para proveer a un organismo internacional. O sea, imagínense la cantidad, la calidad, porque aparte pues era una venta que iba a sacar pues casi lo de sus costos de operación de 3 o 4 meses. O sea, muchísimo, muchísimo, y algo que iba a facilitar bastante su transición en este mundo empresarial. Y entonces pues cumplieron algunos requisitos, entregaron algunas muestras y por supuesto pues quedaron en los primeros lugares. Pero ¿qué creen? Que al entregar estos documentos legales se cayeron. Sí, ya sé, algo que nos pasa pues a muchísimos emprendimientos. Sin acta constitutiva, sin estas opiniones de cumplimiento del SAT, sin opiniones de cumplimiento del IMSS, pues sin tener como todos los elementos importantes legales, y bueno, una y otra pues perdieron el contrato, porque aparte pues imagínense, era una organización internacional que requería pues muchísima credibilidad y fiabilidad en temas legales. Y entonces pues lo perdieron, no por falta de talento, sino por falta de papeles.
Y justo con esto que nos comentas, Karen, creo que, bueno, se viene a la mente que la mayoría de veces creemos que justo, ¿no?, los negocios, los emprendimientos se estancan por falta de clientes. Pero justo con esto que nos acabas de compartir, confirmo que los emprendimientos muchas veces no escalan, pues por no tener los papeles en orden, ¿no? Por no tener justamente, en este caso, pues estar constituidos o registrados, ¿no? Para que puedan, pues precisamente, concretar diferentes contratos.
Por eso hoy vamos a demostrarles que la legalidad no es un iceberg, es una brújula más que evitará que ese emprendimiento, ese barco, pues se pierda ahí en la inmensidad del mar.
Sí, por supuesto. Y a ver, bueno, a quienes nos escuchen, estamos hablando de papeles pues en este lenguaje que sea pues mucho más ordinario, pero por supuesto estamos hablando de documentación, ¿no? de esa documentación legal. Y en este episodio, pues vamos a aterrizar algo clave. Si quieren construir un negocio sólido, hay tres documentos básicos que sí o sí necesitan desde el inicio. Nada de esperar hasta que se venda más, hasta que tengamos ese cliente perfecto, sino hay cuestiones que sí o sí tenemos que realizar. Y estos, pues, son los cimientos de un negocio sostenible y, sobre todo, y algo que también, pues, vamos a estar platicando en otros episodios, no se lo pierdan, cómo hacerlo escalable. Porque muchas veces pasa que ya estamos en un proceso y nos quedamos ahí como estancados, estancadas. Y sí vendemos y sí lo hacemos bien y sí generamos procesos de negocio, pero nomás no avanzamos, ¿no? No es escalable.
Así que si tu sueño es crecer, venderle a tiendas grandes, gobierno, cafeterías, ferias, ¿sabes algo? Necesitas existir legalmente y es más sencillo de lo que parece. Aquí te vamos a contar cómo puedes hacerlo.
Pues como veíamos y justo como dices, Ere, pues hay que existir legalmente, ¿no? Al final del día, los negocios, si los hablamos sobre todo de propiedad colectiva, pues son un tipo de persona, un tipo de persona moral, y entonces pues necesitan sí o sí tener esa visibilidad. Y entonces decíamos que vamos a tener algunos elementos clave, algunos documentos básicos clave que sí o sí necesitamos desde el inicio. Vamos con el primero.
Nombre y marca.
Y aquí hacemos una pausa porque no es solo escoger un nombre pues bonito porque a mí me resuena o porque yo creo que es el que mejor suena, ¿no? Sino porque es una estrategia.
Por cierto, Karen, déjame interrumpirte para hacer un paréntesis. Muchas veces creemos que justo ese nombre comercial del que hablamos o del que hablas y que la marca pues son lo mismo, pero pues no. Podríamos decir que son primos, se llevan bien, pero cumplen funciones muy distintas. Aquí de manera muy express les explico que el nombre comercial es cómo se identifica tu negocio o tu local. Piensa, por ejemplo, ¿no? En panadería Doña Licha o taquería El Tronquito. Ese nombre lo conoce pues la gente, ¿no? Porque es el lugar incluso donde te visitan, donde van a comprar. En cambio, una marca identifica productos o servicios específicos, sin importar si tienes local, tienda o vendes en Instagram. De esta forma, también pues proteges lo que vendes y no solo cómo se llama tu negocio. Incluso puedes incluir nombre, logotipo, sonoro, olfativo, holograma, colores y pues mucho más.
Así es, y bueno, aquí un resumen para recordarlo. El nombre comercial identifica pues ese lugar donde operas, la marca protege lo que vendes y también se tiene que diferenciar, porque y lo pongo aquí sobre la mesa porque muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, Eremish, que cuando acompañamos emprendimientos nos dicen, bueno, pero entonces cuando yo me vaya como a constituir o como cuando yo vaya a sacar este nombre legal de la empresa, ¿qué tengo que hacer, no? Necesito hacer un sondeo, necesito revisar como toda la estrategia de ventas, de marketing, etcétera, pues para poder sacarlo. Y esto es algo bien importante, que también hay que diferenciarlo con el nombre legal de una empresa porque son cosas totalmente distintas. Y una marca hacia donde va también es a posicionarnos en un mercado en donde tenemos a un grupo o a un segmento de la clientela. El nombre comercial pues identifica en dónde estamos y el nombre legal de la empresa es cómo vamos a aparecer o el nombre tal cual, ¿no? Como si fuéramos una persona, cómo nos van a estar reconociendo, sobre todo en documentación legal.
Efectivamente, pues aquí ya vamos tomando nota de todos estos aspectos y lo importante pues es ir visualizando que esto es estrategia. Y bueno, yo aquí también les quiero contar un chismecito súper rápido. Hace tiempo conocí a una chica que invirtió 20 mil pesos en branding. Ya saben, tenía la lona, etiquetas hermosas, el empaque estaba divino, la paleta de colores, el logo, o sea, todo. Y adivine, cuando quiso registrar la marca, ya había alguien más con ese nombre en su categoría. Resultado, pues tuvo que cambiarlo todo. Tiempo, dinero y seguramente pues mucha frustración.
Ay, no puede ser. Y pues bueno, para ustedes que nos escuchan, justo para que no les pase, pues como a esta chica que nos acaba de contar, Mish, hay también una manera de saber justo si ya existe esa marca registrada, ¿no? Y bueno, aquí va un tip buenísimo. Pueden entrar pues desde su exploradora Marcanet. Y bueno, este es un servicio gratuito del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde ustedes pueden revisar si una marca ya está registrada. Es muy fácil, o sea, solamente hay que entrar a la página, buscar la opción de consulta la disponibilidad de una marca y ahí pueden buscar por nombre, por número de registro o incluso hasta por expediente.
¡Súper! Bueno, una vez que ya sabes que ese nombre puede ser tuyo, que a mí me parece buenísimo el tip que acabas de dar, a toda nuestra tripulación vayan y en verdad háganlo e incluso hagan el ejercicio ahora mismo, ¿no? Con estos elementos, con estos nombres con los que ustedes están operando actualmente en el emprendimiento, pues ya existen, los tiene alguien más, están disponibles, etc. Pero bueno, ahora que ya empezamos con este viaje, que ya sabemos que ese nombre puede ser nuestro como emprendimiento, entonces viene el segundo documento legal que se requiere en este viaje.
Acta constitutiva.
El acta constitutiva y su fiel compañero, el maletín legal de contratos. Probablemente la tripulación que nos escucha podría estarse preguntando, bueno, ¿y eso para qué sirve si apenas estoy empezando y todavía no vendo mucho?
Sí, y yo les diría, bueno, sirve para algo fundamental, proteger su emprendimiento desde adentro. Porque ya lo charlábamos, si recuerdan por ahí, en el episodio número 2. Si ustedes están emprendiendo con alguien más, una amiga, tu pareja, tu hermano, tu vecina, pues el acta va a ser la brújula que va a evitar perderse cuando llegan los retos. Bueno, una de tantas brújulas, por supuesto, o de tantas herramientas. Y bueno, los contratos, a diferencia, pues son para proteger al emprendimiento hacia el exterior. Por ejemplo, de proveedores o clientela.
Exacto, porque en el negocio, al inicio y cuando estás iniciando con tu tripulación, todo es bonito, pero cuando entra toda la parte de la gestión de dinero, ahí entra la prueba de verdad, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, pues toda la parte de la transparencia, toda la parte de la legalidad, de la confianza, de cómo construir estos elementos hacia con todos, no solamente hacia con las personas socias del emprendimiento, sino también hacia afuera, cómo construyes esa credibilidad. Y es ahí, pues, donde se comprueba esa verdadera relación comercial.
Y bueno, justo en este sentido, pues compartirles también que si son más de una persona, deberán seleccionar pues el tipo de sociedad que mejor se adapte a su modelo de negocios. Y esos acuerdos pues también deberán de quedar redactados en lo que es su acta constitutiva, el cual pues es más que nada ese documento legal donde va a quedar establecido quiénes son las personas socias, qué es lo que aporta cada quien, cómo se reparten los beneficios e incluso qué pasa si alguien sale o fallece.
Y es que el acta no es desconfianza, al contrario, es madurez, créanme. Es pensar a futuro y cuidar esa relación para que el proyecto de negocio sobreviva, pues más allá de las emociones. Y pues aquí más bien como la pregunta sería, para quienes nos están escuchando, ¿qué debe incluir un acta constitutiva? Así, de manera muy básica, Ere.
Qué bueno que lo preguntas, Karen. Pues bueno, básicamente tendría que incluir estos 7 puntos. Primero, el nombre del emprendimiento. Como número 2, el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar precisamente el modelo de negocio. El número 3, las personas socias con sus datos, con sus aportaciones. El número 4, las reglas para tomar las decisiones o estos acuerdos de los que hablábamos. El número 5, qué pasa si alguien se va o entra una nueva persona. El número 6, la distribución de beneficios o excedentes. Y como último punto, el domicilio legal y la vigencia pues, de la empresa.
Genial, y bueno, agregar también que en este documento se debe formalizar ante un fedratario público. De igual forma, les recomendamos que se acerquen con la Secretaría de Economía Estatal de sus respectivas ubicaciones o también por ahí mapear algún programa local que apoyan a emprendimientos en algunas ocasiones con registros gratuitos o con algún descuento, ¿no? En ciertas temporadas.
Sí, y también comentábamos hace ratito que además del acta, todo emprendimiento pues necesita su maletín legal básico. Entonces, hasta este momento, si se acuerdan, pues estábamos hablando de nombre comercial, de marca, de acta constitutiva y también esto, ¿no? Del maletín legal básico. Y estos son pues algunos de los documentos que evitan malentendidos, sobre todo cuando las cosas pues crecen, que es al final algo que queremos pues en todos los emprendimientos. Este maletín incluye principalmente 3 cosas que, ojo y anótenle porque es como muy importante que lo tengan. 1, contratos con proveedores y clientela. Aquí qué bonito que tengamos confianza, qué bonito que hablemos con las personas, con la clientela, con proveedores, pero todo eso se tiene que legalizar en algún documento porque ya saben, cuentas claras, amistades largas. También el aviso de privacidad, por supuesto, de qué manera estamos tratando los datos de las personas con las que trabajamos y los reglamentos internos. Entonces, estos tres elementos sí o sí ténganlos porque les van a ayudar muchísimo en este camino del emprendimiento.
Muchas gracias por decirnos esto, Karen. Como siempre lo digo, eres así como esa Pepe Grillo, ¿no? Que nos recuerda a estos elementos. Y pues es que muchas veces los emprendimientos empiezan, bueno, la verdad, empezamos, me incluyo, con acuerdos verbales. O pues pensando que la confianza pues va a estar ahí, ¿no? De manera intacta. Y quizás con estos intercambios de, bueno, no pasa nada, nos entendemos bien, somos amigos, amigas, pero efectivamente cuando hay dinero de por medio o responsabilidades que cumplir, lo verbal pues ya no alcanza. Por eso decimos, el maletín legal no es burocracia, es prevención.
Sí, totalmente, Mish. O sea, la verdad es que quiénes o quién no hemos estado ahí, incluso hasta en relaciones personales, ¿no? De, no, pues no voy a firmar ningún documento porque no es necesario. Y aquí, spoiler alert, sí es necesario. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir también, pues, seguir construyendo, y véanlo así, seguir construyendo transparencia y confianza con otras personas. Y entonces, pues también algo que aquí tenemos que decirles para que también ustedes lo tengan muy en cuenta, es que un contrato bien hecho debe incluir, pues, estos plazos, entregables, condiciones de pago, y qué pasa si algo no se cumple. Porque, y yo sé que a lo mejor aquí Ere y Mitch me van a decir, bueno, es que tú siempre piensas en el peor escenario, pero es que, a ver, algo que tenemos que tener cuando estamos en el emprendimiento es tener esa visión de sí que puede salir bien, pero también qué puede salir mal, ¿no? Y ahí es donde insistimos, no es desconfiar de la otra persona, es cómo protegemos esas relaciones de trabajo con quienes estamos involucrados en el negocio.
Y bueno, justo ahora que mencionan todo esto, se me viene a la mente un caso, o sea, un emprendimiento, era una panadería que conocí pues hace tiempo, que bueno, no tenían contrato con su principal cliente, ¿no? Su principal cliente era una cafetería que les compraban pues su pan artesanal, pero pues justo cuando esta cafetería cambió de administración, pues adivinen qué pasó. Les dejaba una deuda de 3 meses, ¿no? Entonces, justo por no tener ahí un contrato, pues no se podía dar como seguimiento a este contrato.
Ay, no, ¿y por qué sucedió?
Pues bueno, como les decía, no había pues nada firmado, ¿no? Entonces, justo no pudieron recuperar como ese dinero que les quedaron a deber. Y pues bueno, desde entonces, pues también hubo ahí como un aprendizaje, ¿no? El usar incluso ahora pues contratos de muy sencillos, a lo mejor solamente así pues de una hoja, 3 puntos, acuerdos, el nombre, la fecha y firma, con copia pues para ambas partes y pues bueno, definitivamente eso les cambió la vida, ¿no? Porque justo como igual mencionábamos en episodios anteriores, pues ya hay algo que respalda, ¿no? Un papelito que pues ya está tanto enterado de este lado, a lo mejor el cliente, como el proveedor.
Ay, pues qué bueno que al final tuvieron un final feliz, porque pues lo hermoso también de esta historia que nos comparte Cere es que no necesitaron un documento pues de 20 páginas con lenguaje complicado, porque pues la verdad es que a veces creo que esos son uno de los principales obstáculos, y más bien se enfocaron en tener estos acuerdos definidos por escrito, como tú dices, el papelito, y pues con este compromiso pues para poder cumplirlos, ¿no? Confiando también siempre que ambas partes lo tienen y que todo va a ir a buen puerto.
Sí, total. Y bueno, ese mismo principio aplica para el siguiente paso, que es
la formalidad fiscal.
La formalidad fiscal. Porque así como un contrato pues te respalda frente a proveedores o frente a clientela, darte de alta y también llevar ese orden en el tema financiero fiscal, pues también te respalda ante las instituciones. Una de ellas, o como le dicen en el argot de emprendimiento o en el argot empresarial, pues Satanás, ¿no? El SAT también.
Sí, y bueno, justo aquí es donde pues muchas personas emprendedoras se detienen, ¿no? O sea, Justo ahí, como mencionas, Karen, creo que al escuchar parte del SAT, del RFC, de la facturación, pues imaginan un laberinto de trámites imposibles, ¿no? O inclusive filas eternas, pérdida de tiempo. Pero la verdad es que el miedo viene más por desconocimiento que por dificultad.
Y bueno, mentira no es. O sea, la verdad es que sí, no les vamos a mentir. O sea, sí hay algunas filas que pueden verse como eternas, pero cuando tienes pues ese conocimiento es pues mucho más sencillo navegarlas, ¿no? Así que bueno, como buena tripulación, hoy vamos a despejar ese mar de mitos y contarles qué sí y qué no necesitan para navegar tranquilos en temas fiscales. Pues arranquemos con el primero. Hay ese mito de que necesitas tener un contador desde el día 1. La realidad, necesitas tener ordenado tu registro de ingresos y gastos desde el día 1. Sí, y de eso incluso pues ya hablaremos un poquito más en el siguiente episodio, así que anótenlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay apps gratuitas de cómo podemos realizarlo. También recuerden que ya hablamos del open source, incluso pues desde un Excel, ¿no? Y también es válida pues esa libretita, notas y si es posible pues también tener algunas carpetas digitales. Lo importante es que sabemos que la memoria, que la mente, pues son muy buenas y que retienen muchos datos, pero pues no lo dejemos a ver si todo va bien en este tiempo, sino que sí tenemos que llevar algunos registros.
Justo también otro mito que necesitamos facturar nuestro primer millón para formalizar. Pues, ¿qué creen? Esto es totalmente falso. La verdad es que necesitamos facturar desde el primer peso que entra a nuestro negocio para la legalidad. Pero esperen, si al igual que yo tienen signos de interrogación y se están preguntando cómo empezar, vamos a charlar con un gran amigo y especialista en el área contable fiscal. Él es Bertín Bolaños. Gracias por sumarte a la tripulación emprendedora de hoy. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, por ejemplo, si soy una persona que apenas va a comenzar a vender algo, ya sea por redes, en un bazar o incluso desde mi casa, ¿cuál es el primer paso fiscal que debo dar? Entre tantos regímenes, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo sé cuál me conviene más?
Hola, Ere. Pues, como bien sabemos, todas las personas deben darse de alta ante el SAT en cuanto cumplen 18 años. Entonces, o sea, el registro ante el SAT ya debe estar. Entonces, cuando tú quieres comenzar a tener alguna actividad económica por el cual vas a tener ahí un ingreso, pues ya solamente sería solicitar tu e-firma, hacer tu cambio, ¿no? De régimen, en todo caso, porque normalmente cuando cumples 18 años se dan de alta como sin actividades, ¿no? Económicas ni obligaciones fiscales. Entonces, hay que hacer este cambio, hay que cambiar el régimen al que corresponda. Puede ser el régimen simplificado de confianza, el RESICO, o puede ser también el régimen general, ¿no? De personas físicas con actividades empresariales. Es esto. Primero hay que hacer este cambio para que tú puedas estar en la formalidad, tener pues ya lo que se le llama, ¿no? La facturación al público en general, en caso de que no te soliciten tus clientes factura, poder recibir facturas para acreditar este IVA, ¿no? De proveedores, ¿va? Entonces, pues es esto primero.
Muy bien, muchas gracias por despejarnos pues estas primeras inquietudes. Y bueno, también a mí me gustaría pues preguntar algo que nos han hecho llegar entre nuestra comunidad, y esto es que hay temor pues para darse de alta porque pues creen que se van a pagar más impuestos altísimos, o que el SAT pues los va a vigilar si transfieres dinero entre tus cuentas, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso y qué beneficios pues tiene estar registrada ante el SAT?
Pues en realidad lo de los impuestos altísimos, ¿no? Depende mucho de tus ingresos, de tu ganancia, ¿no? Que pues no es lo mismo. También depende del régimen en el que te encuentres, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no es nada más como que todos van a pagar impuestos altísimos y ya. Por ejemplo, existe el régimen simplificado de confianza, que también se le denomina RESICO. Este pues es para personas físicas y morales, pero bueno, para efectos de las personas físicas en México, te ofrece una tasa del impuesto sobre la renta del ISR muy baja. Esta oscila entre el 1% y el 2.5% de tus ingresos brutos, lo que se cobraría del ISR, lo que pagarías de ISR. Entonces, pues esta es una opción viable para alguien que apenas está empezando, ¿no?
Wow, qué interesante. Y ahora, pues aquí voy a meter también una pregunta más. Pues también consultarte, Bertín, si mi clientela, por ejemplo, me pide factura, ¿eso cómo se hace? ¿Qué necesito para emitirla? ¿Y cuánto cuesta realmente hacerlo?
Ok, para otorgar factura a tus clientes, pues lo que es indispensable es la razón social, ¿no? Bueno, el nombre, el RFC, el régimen y el uso del CFDI. Eso, ¿no? Ya tú pondrías la descripción y también la clave del producto, del servicio, etc. Sin embargo, pues hay algunos establecimientos pues, que te piden, ¿no? Es que mándame tu constancia de situación fiscal para que te pueda hacer tu factura. En realidad no es indispensable eso, solo que hay algunos contribuyentes o la mayoría de contribuyentes no se acuerdan en dónde, por ejemplo, cuál es su domicilio fiscal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el código postal de su domicilio fiscal? Entonces te dan otro y no coincide y entonces tienes que buscar al cliente para pues que te dé código postal correcto, ¿no? Entonces por eso es que para evitar eso es que la mayoría de establecimientos te piden una constancia de situación fiscal y así ya pueden ellos comprobar que ese es el domicilio que tienes dado de alta como domicilio fiscal. Pues es que no cuesta, o sea, en realidad es un servicio que puedes utilizar en el SAT, ¿no? En la plataforma del SAT, que es gratuito. Sin embargo, pues al ser gratuito, pues se satura, ¿no? O sea, todos lo ocupan, se satura y hay muchas veces que no funciona y te urge una factura, ¿no? Entonces puedes realizar tu factura a través de uno de los proveedores certificados del SAT. Existen varios programas para facturación y pues estos solo tienen su plataforma independiente, entonces funciona mucho más ágil esto, ¿no? Entonces, te ayuda para poder tenerla en el momento en que la necesitas y no depender de si funciona o no la plataforma del SAT. Pero estos obviamente pues sí tienen un costo y varía mucho dependiendo qué servicio requieres, si solo es facturación, si requieres también obtener tus CFDIs, tus comprobantes fiscales en XML, ¿no? Una descarga ya de muchos archivos, ¿no? Entonces sí también depende, ¿no?
Y bueno, con esto que nos comentas, también decir que pues la mayoría tememos darnos de alta porque creemos que nos van a quitar todo. Pero pues lo que muchos no saben es que justo, ¿no? Existen diferentes regímenes, pagos proporcionales y hasta devoluciones.
Exacto, porque si lo haces bien desde lo pequeño, desde que tu emprendimiento apenas va arrancando, después pues no te pesa cuando creces y ya tienes una empresa con todas las de la ley.
Coincido con ustedes, colegas. Y pues darse de alta no es perder, al contrario, es ganar confianza, estructura y oportunidades.
Si vamos resumiendo nuestro viaje hasta ahora, el primer paso fue elegir el nombre y la marca. No solo para que suene bonito el emprendimiento, sino recuerden, por estrategia. Porque registrar tu nombre en el INPI, sí, ahí en Marcanet puedes echar un vistazo, te evita pues invertir en un logo precioso que luego no puedes usar. Es tu identidad comercial, esa carta de presentación ante el mundo. Después pasamos pues a este segundo paso que fue el acta constitutiva y el maletín legal de contratos. Ahí descubrimos que formalizar no es frialdad, sino cuidado. Que escribir acuerdos y dejar las reglas claras desde el inicio es lo que mantiene a flote pues cualquier emprendimiento, sobre todo cuando se comparte entre varias personas. Y de esta forma, pues aquí entra el tercer paso de nuestra travesía, el Registro Federal de Contribuyentes, o mejor conocido como el RFC.
Así que ya saben, tripulantes, la legalidad no es el monstruo del mar, es el mapa que te guía a un puerto seguro.
Esto fue Tripulación Emprendedora, negocios sin piloto automático. Nos escuchamos en el próximo episodio. Porque el que quiera tienda,
que la emprenda.
El que quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.